one solution is my queen, but she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner. Un momento de Punto en Movimiento aquí en Punto de Encuentro.
Estar activos es importante. Nos permite mantener un peso saludable. Nos ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar el estado de ánimo. Hacer actividad física nos ayuda a tener más energía para cumplir con la rutina del día. El cambio puede arrancar hoy. A partir de este momento, nos movemos juntos. Porque arranca Punto en Movimiento.
Podemos arrancar hoy, ¿no?
Podemos.
Todos los lunes es lunes.
Sí, los lunes arranco.
Pero bueno, estamos en el marco además de la Semana del Corazón, por lo tanto es un muy buen contexto o pretexto para ponernos las pilas, ¿o no? Bienvenido, ¿cómo anda, querido?
¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Bienvenido, Nico.
Sí, como decías, Victoria, en realidad hoy se celebra, toda esta semana se celebra la Semana del Corazón. La Semana del Corazón, ya van 34 años que se celebra esta Semana del Corazón. Está en torno a lo que la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular definió como el Día del Corazón, que es el 29 de septiembre. Mm. Entonces lo que se planteó fue que la semana anterior...
Se iba para concientizar.
Siempre la última semana de septiembre se usa para concientizar. Exacto. Sobre las enfermedades cardiovasculares, que en realidad hoy son la principal causa de muerte en Uruguay. Y en realidad estamos hablando que son cosas prevenibles. En realidad, si nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares, sabemos que todo lo que conspira para que aparezcan son los factores de riesgo, que no sé si alguna vez escucharon, que son los que sabemos, todos aquellos hábitos que no son saludables para nuestro organismo, como el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, hipertensión. Entonces, particularmente esta semana se hace mucho hincapié en concientizar, en la posibilidad de prevenir esas enfermedades que en realidad cada vez son más comunes y más allá de lo que tenga que ver con cosas que no podemos prevenir, esto sí es prevenible.
¿Tenés algún número de muertes de corazón?
Hay un porcentaje que maneja la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, que las enfermedades cardiovasculares en Uruguay representan el 23,4% de los fallecimientos en Uruguay, que es un montón, es un tercio.
Sí. Y lo peor es que tienen enfermedades silenciosas atrás, por eso sí. Además...
No, claro. Y además hoy manejábamos temprano los datos de Japón, uh-huh. Y mucho tenía que ver con los hábitos saludables, el hecho de que sea el país con más...
Longevidad,
con el récord de centenarios en el mundo. Personas más de 100 años.
Número 55 de forma consecutiva.
Quinta, sí, pero llegando acercándose al millón, sí, ¿no?
Tranquilo, hoy tiene una mujer que vive 114 y el otro el más que 111. Tranquilo, lo estimo.
Yo me encantaría que me dijera que voy a vivir 114 y acá me
quedo. Ah, pero aparte 114, 111.
Ay, yo perdonen, pero yo firmo solo si viene acompañado de una certeza de que voy a llegar bien.
No, bueno,
¿quién quiere?
Esa certeza no te da a nadie.
Entonces no firmo.
Si llegás a los 114.
¿Qué llegar
bien? A ver, si llegás a los 114.
Con cierta autonomía.
La de 114.
Pero yo no creo que nadie llegue a los 114 años si no está bien.
No, por supuesto.
¿No?
La de 114 pilotea auto Fórmula 1.
¿Eso está chequeado?
No, era para...
¿Dónde está la bestia que le dio la libreta?
¿Cómo haces para llegar a los 114 si no estás bien? O sea,
sí.
No creo que llegues. O sea, sí, me no parece llegas. Que es...
Está perfecto. Lo
que está bien, razonaste. Sí, está bien, está bien.
Me parece, a ver, si nos vamos a llegar como hoy. Y lo que decías vos hace un rato, esa de ¿hablaste del asesino silencioso? O
sí, hablé, el concepto de enfermedades silenciosas.
Enfermedades silenciosas, claro, se le atribuye eso a aquellas situaciones en las que no tenemos síntomas. Por ejemplo, la presión arterial es algo que no tenés síntomas, en realidad, cuando hay hipertensión. Por eso el tema del control periódico.
Una CV, por ejemplo.
Por ejemplo.
No te dan alertas previas.
O sea, de todas las cosas que vos dijiste... Lo que te das cuenta es el tabaquismo, porque fumás...
A ver, hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. ¿Cuáles son los que no se pueden modificar?
Genéticos.
La edad, la herencia familiar y el sexo. En realidad, esos factores no se pueden modificar, pero los que sí se pueden modificar son los otros que nombré al principio, tabaquismo, hipertensión, sedentarismo. Obesidad, sedentarismo. Y en realidad hay cosas que son visibles, pero hay otras cosas que no son tan visibles ni tan medibles.
Sí, ahora igualmente, ¿no te parece que hay ciertos chequeos que uno podría hacerse como de control y no están integrados en el chequeo de control?
Y sí, lo que pasa es que el carnet de salud básico o laboral tiene análisis básicos. En
por
realidad,
eso, pero un análisis de riesgo coronario. Es re importante a partir de determinada edad, ¿no? Sí. Y nadie te lo manda, a menos que vos lo pidas, y si lo pediste tiene alguna explicación de para qué lo pedís, ¿no?
Sí, hacer...
Y sin embargo, un chequeo general, perfectamente, a determinada edad, debería incluir...
No, y te digo más...
El riesgo coronario.
En lo de la prevención, el hecho de que haya un seguimiento desde la infancia, de que haya un carnet de salud permanentemente renovado, es muy importante. Aprovecho para linkearlo con una noticia que se conoció en las últimas horas, porque había 110.000 niños en el sistema educativo que no tenían su carnet de salud al día. Eso no les permitía realizar educación física y no les permitía salir a los paseos que hacen las escuelas. Cruzaron información a través del sistema Gurí con el sistema de usuarios de salud pública y lograron que 67.000 niños entre mayo y septiembre tengan su carnet de salud al día y puedan participar. Pero además, lo que van a hacer para principios del año que viene, esto lo anunció la semana pasada la ministra Cristina Lustenberg junto con el director de la ANEP, con Cayani, van a hacer que ya no tengas que tener el carnet, que el Estado cruce directamente los datos y entonces las escuelas sepan quiénes son los niños que tienen el carnet al día y los que no lo tienen lo actualicen. Para poder desde esa edad empezar a prevenir los accidentes cardiovasculares.
Está buenísimo. El tema ahí es que nos volvemos a dar cuenta que tenés que terminar obligando a las familias a que lo hagan y en realidad a veces no lo piensan desde ese lado, sino que lo piensan, no va a poder ir a los paseos. Y en realidad,
sí,
imagínate
no
siendo adulto.
No va a poder hacer el ejercicio.
Claro, exacto. Imagínate siendo adulto.
Bueno, pero vamos generando conciencia, ¿no?
Sí, claro,
en los
obvio.
Adultos y en, a veces sí. No queda otra que el rigor para entender determinadas cosas.
Exacto, y a veces no asociamos a que la salud está asociada a ser flaco, y en realidad no va por ahí.
No,
En realidad,
no siempre lo hablamos con la nutricionista. En realidad la mayoría de las personas que van a la nutricionista es para bajar de peso. Son muy pocas las que van siendo flacas, pero con una mala alimentación.
Claro, vos podés ser flaco y no tener una buena alimentación. Si no haces actividad física... la ecuación cambia totalmente.
Lo que pasa es que, claro, la obesidad te da un parámetro de que sí. Algo anda mal, seguro.
¿Qué son los factores de riesgo? Lo que hablan son de las probabilidades, si aparecen determinados dos o más factores de riesgo que se acumulen, habla de las probabilidades de que ocurra a futuro un evento cardiovascular. Va por ahí. No quiere decir que esto no es una receta, pero cuanto más factores de riesgo vos sumás, las probabilidades aumentan. Y algo en esos factores de riesgo que habitualmente no se habla o no es algo tan... Sí, algunos medibles, pero el tema del dormir lo suficiente y evitar el estrés.
El tema del estrés ahí, viste, es
porque
como...
Todos sabemos que cuando hablamos de prevenir enfermedades cardiovasculares, sí. Hacer actividad física y tener una alimentación saludable tiene que estar. Pero el tema del dormir lo suficiente y el tema de evitar el estrés... Son cuestiones que hacen diferencia en esa ecuación también. Hoy sabemos que antes no se daba mucha bolilla al tema del estrés, era como la presión en el trabajo, la presión en la familia, la presión en tu vida, era como algo parte, era parte de lo que había que afrontar. Pero hoy el estrés genera un montón de situaciones que tiene que ver, últimamente también se habla mucho a nivel de salud mental. Entonces es súper importante. ¿Cuántas veces escuchamos? No, yo ahora con 4 o 5 horitas que duermo me es suficiente, ya estoy bárbaro. En realidad eso genera cansancio, fatiga a nivel nervioso. Si a eso sumo estrés a nivel laboral, a nivel familiar, un montón. Como la frase esa, problemas tenemos todos. Bueno,
sí, tal cual.
Problemas tenemos todos. Si a eso le sumamos descansar mal, todo el tiempo andar corriendo, estresado, con el tiempo justo, no tengo tiempo para esto, también suma a esos factores de riesgo. Y eso es algo que habitualmente no le damos como mucha bolilla. Es como, si trabajamos mucho, ando estresado toda la semana y no pasa nada. Pero en realidad es como súper importante tener en cuenta eso también. ¿Qué ibas a decir algo de sobre eso?
No, no, solo que el tema del el concepto del estrés, viste, que es tan abstracto al final.
Claro, a ver, no es algo medible.
No,
no es, y
lo
no
que es
algo
estresante
medible
para uno no es para otro.
Bueno, pero el moverte, el hacer ejercicio, atenta un poco contra el estrés. O sea,
exacto, exacto. Pero, uno, o sea, lo utiliza
pero
como...
Es un tema de ciencia comprobada, no es un tema de... un cliché, ¿no? O sea, generás cosas que van contra el estrés.
Estar sí, en realidad cuando uno hace actividad física uno lo toma como parte de su terapia también. En realidad no es solamente cuando uno hace actividad física, uno no lo encara desde el punto de vista solamente biológico, físico, sino también en esa cuestión de tratar de abstraerme de los problemas del día, de hacer una especie de terapia, este, gastar energía, segregar hormonas.
Bueno,
este,
a eso me refiero, pero a ver, de repente a mí no es lo que más me gustaba en su momento, pero si yo lograba tener la voluntad de salir a correr, que después sí me engrané y me engrané enfermedad, ¿viste? Obsesión, bajarte, pero cuando arranqué y lograba eso, no era lo que más quería hacer en el mundo, salir a correr. Pero después correr, yo me sentía mejor. O sea, sacaba, no sé si por la segregación de hormonas, supongo. Exacto. Que algo de tener, pero era real. Eso te pasa. El problema es ir a bailar, sí, levantarte de la cama e ir, ¿no? Pero,
exacto.
Pero te saca y te saca ese tiempo sedentario que es nocivo, que es tóxico. De repente arrancás para comer porquerías, para pensar más. Cuando de repente agarrás y corres.
Lo que hay que lograr es algo que vieron, todos escuchamos hablar en algún momento del un círculo vicioso, que es un círculo sí. vicioso, ¿no? Que toda acción que yo realizo y que es nociva atrae otra, que también es nociva. Bueno, hay otro término que está, otra frase que está muy buena, que es hablar de círculo virtuoso. Que en realidad es cuando uno genera cosas que son positivas, atrae otras acciones que también son positivas. Esto de hacer actividad física y desestresarme y hacer terapia y sentirme mejor también atrae esta otra cuestión de, entonces me voy a cuidar un poco en el tema de la comida y también me voy a cuidar en esto otro. O sea, esto del círculo virtuoso es generar acciones que siento que me hacen bien y que sé que si no la rodeo de otras acciones no me va a servir de tanto. En realidad, empezar a contagiarme a mí mismo de con una acción y con la otra. Ahí en la página de la Semana del Corazón de la Comisión Horaria, que es, ahora les digo cuál es la página, que es cardiosalud.org. En esa página hay un montón de información con todo esto que estamos hablando. Y hay una frase que me encantó, que habla del tema del estrés. Que está muy bueno, como no es algo medible... Esperen que lo perdí por acá.
Búsquelo,
no es algo medible.
Cuantificable, sí.
Exacto. Dice, el mayor riesgo está representado por la tríada permanente de hostilidad, competitividad y urgencia de tiempo.
Sí, esa sensación de que estás llegando tarde todo el tiempo. O
de
que
estar
no,
compitiendo
o que te falta...
todo el tiempo con generar cosas mejores. Sí. La urgencia de tiempo y el tema de hostilidad y la confrontación. No son cosas medibles, pero si uno se pone a pensar, todo eso genera una cuestión de estrés. El tema de la presión, el sentirse presionado a hacer las cosas bien, rápido y mejor que los demás.
Y me quedé pensando
¿es
en
medible?
Eso
no,
de que
pero
si cada
si
uno lo puede hacer. Sí. Pero algo puede ser estresante para una persona y no para otra.
Exacto.
El tema es, ¿el estrés siempre te avisa? ¿O hay gente que cree que no está estresado y después...
El estrés no te avisa.
Pero te quiero decir, vos podés sentirte fatigado emocionalmente por estrés, o no, o sentir que podés con todo, y... te pasa la factura al cuerpo.
Es que en realidad la mayoría que nos gusta lo que hacemos, por claro, decirlo de una manera...
Ese es un temita, obvio.
Cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta o nos atrae o nos seduce, pensamos que... no, para mí esto no es trabajo. Para mí esto es, claro, es parte de mi vida. Pero en realidad cuando eso pasa a ser parte de, no de las 8 horas, sino de las 18 horas de tu vida, uno piensa que puede hacer todo el tiempo y bien. Y ahí es donde empieza a aparecer el estrés. No avisa en realidad. Empiezan a aparecer otras cosas asociadas a eso. El tema de no dormir bien, el tema de acostarte y soñar con cosas del trabajo. ¿A quién no? A mí me ha pasado. Sí. ¿No? O sea, lo solucioné, soñé que lo solucionaba de tal manera. Tengo que consultar con la almohada, ¿no? Los problemas no tenés que consultar con la almohada.
Bueno, la almohada tiene que apoyar la cabeza.
No, pero son cosas que habitualmente nos decimos. O sea, vos llevarte todo lo que vos tenés que resolverlo.
Tal cual.
a tu tiempo libre es lo que genera
estrés. A tu tiempo de descanso.
Claro, en realidad es, bueno, los ACV, los accidentes cerebrovasculares no avisan. Y son productos, en gran parte, del tema del estrés. Si a eso le sumas los otros factores de riesgo. Pero bueno, venía a hablar un poquito de todo, pero me importaba mucho comentarles esto, del tema del estrés, que estamos todo el tiempo pensando que podemos hacer todo bien, impecable, bárbaro. Lo haces hasta cierto punto. Llega un momento en que en realidad tu cuerpo te empieza a pasar factura. O te enfermas más seguido, o te empieza a doler esto, o empiezas a dormir peor.
Ahora, el tema es que el estrés no se cuantifica en un chequeo, ¿no? Pero es importante chequearse, o sea, te va a repercutir en otras cosas, me imagino. No sé si tiene, si el estrés tiene que ver también en los niveles de colesterol o simplemente el nivel de colesterol
no
es solamente.
Decirlo,
pero bueno,
sí.
Pero más allá de eso, lo importante también, más allá de cómo prevenir en la actividad, con la actividad física, el chequearse es fundamental.
Y sí, sobre todo cuando uno empieza a cumplir años. Eso es capaz que a los 25 años hace un chequeo general si uno es activo y hace un montón de actividad física.
Aparte, siempre igual, por más que chequearse es fundamental, por lo menos una vez por año, porque de repente tenés una aparente calidad.
Y hay una diferencia, ahí creo, a ver, no sé ustedes qué opinan, pero hay una diferencia entre hombres y mujeres. En realidad, la mujer habitualmente tiene controles del PAP, mamografía. Hay como más costumbre de generar, de llevar un control. Los hombres, nosotros, si no nos dicen que tenemos que ir al médico, no sé si estoy equivocado, pero...
No, bueno, depende. Yo soy medio perseguidito una vez por ahí, pero no es la costumbre.
No es el denominador.
No, vas cuando hay una sintomatología. Eso es.
Y a veces ni eso. A veces decís,
bueno,
voy a esperar que se me pase. O a ver si tantos días se mantiene este síntoma. Sí,
a veces preferí ser medio hipocondríaco, como decía mi amiga Victoria, que...
A ver,
que
nos creemos. Estar en el otro
estado. Hace tiempo que no nos traes ningún problema grave vos.
No,
¿eh?
Te los cuento.
La
me bulineaste tanto, ¿viste?
No, el tipo venía con dolor de dedo y era...
Era el acabose.
Era todo tomado, ¿me entendés?
¿Ah, sí?
Ah, todo.
Bueno,
tomado.
Sí.
No, lo raro es que por enfermedad el tipo...
No falta nunca.
Y ahí... Pero soy yo el hipocondríaco, es de loco.
No, bueno, los
hay un término para el contrario de hipocondríaco, ¿sabías?
¿Cuál es?
Nosofóbico.
Nosofóbico.
¿Qué vendría a ser? Nosofóbico. Que pensás que no.
Que claro, que no tiene inmune. Convicción de enfermedad. Que nunca piensa que está enfermo, salvo que los síntomas sean tan explícitos que...
Claro. Y la mayoría de nosotros ahora no nos creemos. Hay edades en las que nos creemos Highlander, ¿no? Que no, nunca te va a pasar nada.
Nico, querido, muchísimas gracias.
Por favor.
Tenemos que irnos.